Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 37. Cuando llueve mucho, todos damos por hecho que el agua sigue un camino bastante sencillo. Corre por las calles, llena los ríos y al final acaba en el mar. Es una idea, bueno, casi automáticamente que tenemos en la cabeza. Pero estos días en Andalucía hemos visto que no encaja del todo con ese esquema tan simple. Está lloviendo mucho, sí, pero lo verdaderamente llamativo no es solo lo que vemos en la superficie, sino lo que está ocurriendo debajo de nuestros pies. En algunos puntos el agua no se ha limitado a escurrir o a desbordar ríos, sino que ha empezado a salir del propio suelo, a aparecer donde no la esperábamos, a generar movimientos del terreno, pequeñas grietas, incluso ruidos que han inquietado a los vecinos. Vamos, es para inquietarse.
Hombre.
Y esto es especialmente llamativo en lugares como Grazalema, que es un sitio acostumbrado históricamente a la lluvia, donde el sitio donde más llueve de toda España, donde llover mucho no debería ser en principio una sorpresa. Sin embargo, cuando la lluvia se prolonga durante días y días, la pregunta ya no es solo cuánto ha llovido, sino cómo responde la tierra cuando se empapa hasta el límite. Porque hay lugares donde el paisaje parece inmóvil, pero en realidad guarda memoria de lo que fue. Y cuando el agua vuelve con fuerza suficiente, el territorio empieza a recordar su propia historia. Hablamos con Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. EU, buenos días.
Muy buenos días a todos los que estáis escuchándonos desde cualquier punto, aislado, no aislado, en la situación que sea, porque está la cosa chunga, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Tú estás en Rota.
Yo estoy en casa en Rota, no he podido ir a Jerez porque, como bien lleváis contando toda la mañana, en Jerez la cosa está imposible. Bueno, así que me he tenido que ir a casa.
Además, hay que dar ejemplos. Si estamos diciendo que vamos a desplazarnos solo cuando sea exclusivamente necesario, pues cualquier desplazamiento que sea evitable, mejor lo evitamos.
Efectivamente. Lo que tú dices, eso de que el territorio recuerda, no es una metáfora bonita, ni mucho menos, es algo bastante literal, ¿eh? La geología tiene memoria, aunque sea una memoria un poco lenta y escrita a lo largo de siglos, de miles de años. Mira, a mí me gusta comentar que la geología es la ovejita negra de la ciencia, como que no se le hace caso, y no nos vamos a meter en política ahora, pero siempre, cada vez que hay un cambio de gobierno, tenemos el problema de que metemos de geología en los currículum, en los institutos, y siempre se quitan temas de geología. Es la hermana de en medio, ¿vale? A la que no hacemos caso, ¿verdad? Hasta que nos conviene, como ahora, ¿verdad o no? Dejadme hacer una pregunta, Ana y Pepe.
Vale. Y Sandra que está aquí también.
Por ahí, sí. ¿No? Sí. Dejadme hacer una pregunta. Bueno, Sandra lo va a saber, seguro.
No sé.
Sí. Que ayuda mucho a entender todo esto. ¿Sabíais que en Jerez había playa?
¿Qué dice? Y, yo no lo sabía.
Sí, en Jerez había playa y no me estoy volviendo loco. Sandra a lo mejor lo sabía. ¿Le suena, no?
Me suena, sí. Estaba pensando a qué época nos tenemos que ir para
Sí, efectivamente. Yo sabía que te ibas a pensar así históricamente. Lo que nos parece inferior, firme, lejos del mar, interior quería decir, ¿eh? Interior, firme, lejos del mar, en otros momentos de la historia estuvo realmente bajo el agua. Ese pasado no desaparece, queda registrado en el terreno. Y cuando cambian las condiciones, el paisaje responde, da una respuesta. Estoy hablando de la zona sur de Jerez de la Frontera, en concreto de las llamadas playas de San Telmo. Si lo buscáis en internet lo vais a encontrar, las playas de San Telmo. Hoy nos parecen una anomalía, un sitio donde el mar entraba demasiado, donde la arena avanza y retrocede, pero en realidad lo que estamos viendo es el océano recuperando un espacio que fue suyo durante mucho tiempo. Esa zona formaba parte del antiguo estuario de Guadalete, el río que la está liando, ¿no? Que en época romana, Sandra, en época romana, búscalo que te va a gustar la idea, la historia, era mucho más amplio y navegable de lo que vemos hoy. Era navegable, o sea, Pepe, podías navegar por ahí. Pues con el paso de los siglos, ese estuario se fue colmatando, se fue llenando de sedimento y el paisaje cambió. Primero por procesos naturales, evidentes, ¿no? Pero después también por lo de siempre, por la intervención humana. El río quedó pues más encajado, el entorno se transformó, pero esa historia no desapareció del todo. Y cuando el agua vuelve en grandes cantidades del territorio, ¿qué es lo que hace? Pues tiende a comportarse como lo hizo durante siglos, recordando su propio funcionamiento. Y hay una frase que resume muy bien todo esto, una frase que hoy le voy a robar directamente a nuestro invitado, ¿vale? Tenemos un invitado, un geólogo que es maravilloso, y yo le he robado una frase. La frase es la siguiente: la geología siempre recupera lo que es suyo y le pertenece. Y esa misma lógica es la que está actuando estos días en la Sierra del Grazalema, y de eso vamos a hablar. Solo que allí lo vemos en forma de, no lo vemos en forma de playa o marea, sino bajo la tierra. Agua que emerge, terrenos que se mueven y equilibrios muy delicados que se rompen. Estas palabras nuevas que decía Pepe, que hidroseísmos, hidrosismos, terremotos, ¿qué es lo que son? Bueno, pues para entender qué está pasando, o por qué pasa y cuáles son los riesgos reales, hoy nos acompaña Nahum Méndez, ¿vale? Un geólogo que además es un divulgador, sabe de urbanismo, podemos preguntarle también algo de urbanismo, y lleva años explicando cómo funciona la Tierra, tanto con T, con mayúscula, como con T minúscula. Muy buena, Nahum, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, pues encantado, Nahum, de saludarte.
Encantado, bienvenido. Igualmente. A Canal Sur y a Gente de Andalucía. Oye, para mí la primera, la lluvia sí, porque esto desde que lo he escuchado, estoy deseando que alguien me lo explique. ¿Puede la lluvia producir terremotos?
Bueno, aunque en los últimos días es verdad que sí que hemos hablado muchísimo de esto. Ayer el Instituto Geográfico Nacional confirmó que la serie de terremotos que se están viviendo en el sur de Grazalema, no, de momento parece que no tienen una relación con la lluvia. Pero sí que es cierto que en determinados lugares de nuestro planeta el agua juega un papel fundamental en producir algunos terremotos, porque el agua sirve como una especie de lubricante para las fallas, que son el lugar de nuestro planeta donde se producen los terremotos. Incluso el agua también facilita, cuando se alcanza muchísima presión en el interior de la Tierra, que las rocas se puedan fracturar. Y de hecho, bueno, este tema se está estudiando ahora mismo muchísimo, porque en algunos lugares, donde, sobre todo en zonas monzónicas, donde se espera que el calentamiento global lleve también muchas más lluvias, podría incluso aumentar la tasa de terremotos que se producen allí. O sea que el agua, aunque sea solamente en la superficie, no en terremotos obviamente profundos, podría jugar un papel fundamental, por lo menos no en una sismicidad que podríamos llamar peligrosa, pero sí desde luego aumentar aumentar el número de terremotos que se podrían sentir, ¿sí?
Y hemos visto salir agua de los enchufes, esas imágenes espantantes que hemos visto en estos días. ¿Por qué sale el agua del suelo, de las paredes? ¿Por qué sale agua de todas partes?
Pues esto es un fenómeno muy interesante y que por lo visto no vemos muy a menudo. Nosotros estamos acostumbrados cuando vamos al monte a que vemos fuentes, vemos manantiales, casi siempre en los mismos lugares, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues es que ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos que imaginarnos la roca, en este caso la Sierra de Grazalema, como una roca porosa llena de conductos por los cuales el agua que cae de la lluvia se infiltra, circula y se va moviendo. ¿Qué pasa? Obviamente todos estos poros y todos estos conductos tienen una capacidad de almacenar y de transmitir el agua. ¿Qué pasa? Cuando el acuífero, que se llaman a este tipo de materiales, se satura en agua, está completamente lleno de agua, el agua lo que necesita es poder salir para dejar el paso y que siga entrando ese agua que está cayendo, en este caso en forma de precipitación. Entonces, como hay tanta presión, el agua busca cualquier rendija, busca cualquier salida, busca cualquier punto para poder salir. Y en este caso, pues obviamente como Grazalema está construida sobre este tipo de rocas y sobre el acuífero en este caso, pues el agua ha intentado salir por cualquier sitio, por cualquier resquicio que le permitiese salir con la mayor facilidad, y por eso vemos salir el agua dentro de las casas y dentro de los enchufes. Es que es realmente una cosa, pues en este caso, inevitable, ¿no? Porque ha caído tanta agua y el acuífero se ha llenado tantísimo que, bueno, que no hay espacio para más.
¡Ew!
Pues mira, Nahum, claro, nosotros los que vemos la tele y demás, vemos el agua cayendo y decimos, qué miedo el agua, que nos da miedo el agua. ¿Realmente son los riesgos más importantes que tenemos en estas regiones o hay riesgos peores? Es decir, ¿el riesgo es el agua en sí o es otro? ¿O es lo que provoca el agua?
Bueno, más bien es lo que provoca el agua. En este caso, a nivel geológico, tenemos que pensar que en los lugares donde llueve mucho, esto no suele pasar mucho en nuestras latitudes, afortunadamente, pero lugares de nuestro planeta donde llueve mucho, el agua lo que favorece es que hayan deslizamientos de ladera, que hayan caídas de roca, que son fenómenos que muchas veces ocurren de una manera muy rápida y sin avisar, y que suelen tener un efecto muy destructivo. Yo me remito a las imágenes de este fin de semana de Ubrique, en las cuales vimos cómo caía una roca sobre el municipio y aplastaba un coche. Bueno, pues eso es uno de los mayores peligros y más inmediatos de este tipo de situaciones, ¿no? Al final, una lluvia muy copiosa y durante mucho tiempo lo que hacen es facilitar que esas rocas que puedan estar en equilibrio o laderas que puedan estar muy inestables con un suelo muy empapado en agua se deslicen y acaben cayendo sobre infraestructuras o sobre zonas pobladas. De hecho, en Andalucía, en otras zonas, de vez en cuando se ven algunos pequeños deslizamientos, en la A92 Camino de Granada, etcétera, y que, bueno, que en periodos, ya digo, de mucha lluvia como el que estamos viviendo ahora, pues pueden reactivarse o ponerse a funcionar y provocar daños.
Esto supongo que también tiene impacto cuando vemos estas carreteras rotas, ¿no? O partidas, que también se explica por el exceso de agua y que el terreno es incapaz de sostenerlo más, lo mismo que los deslizamientos de tierra.
Exactamente, a veces no ocurre un deslizamiento tal como de ladera, pero a veces tenemos carreteras que están construidas, por ejemplo, sobre sedimentos que se empapan muchísimo en agua, cambian de volumen, y al final, entre eso y el propio agua que pueda haber de escorrentía, pues se acaban lavando los sedimentos, se acaba deformando la carretera, e incluso a veces acaba colapsando, ¿no? Vemos muchos fenómenos a veces asociados a estos periodos de lluvia que son peligrosos y que conviene tener en cuenta, pues, para hacer mejores drenajes, para sujetar laderas y sobre todo para hacer infraestructuras que sean mucho más resistentes.
Más preguntas, EU.
Pues, ¿cómo el tema de la deforestación en Ajún? Porque hablamos mucho de geología, pero la geología y la biología aquí van de la mano, evidentemente, ¿verdad?
De la mano totalmente.
¿Cómo influye la deforestación o los cambios de usos del suelo en la Sierra de Grazalema y la velocidad con la que el agua llega al acuífero? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
La deforestación es un fenómeno que tenemos que entender como algo gravísimo e importantísimo. ¿Por qué? Porque la deforestación lo que hace es los árboles y las plantas que están sujetando al suelo. El suelo es esta capa de materiales más finos que tenemos sobre la roca, por decirlo así, lo que llamaríamos nosotros vulgarmente la tierra. Cuando cortamos los árboles y quitamos las plantas, ¿qué pasa? Ese suelo deja de tener sujeción. Si llueve mucho, este suelo lo que hace es lavarse y bajar por los ríos, ¿no? Por ejemplo, provocando caídas de sedimentos a los embalses y pudiendo provocar problemas de colmatación, que también es un problema bastante importante relacionado con la deforestación. Pero es que además el suelo también actúa como una esponja que deja, cuando llueve, el agua cae sobre el suelo y ese suelo, digamos que añade un pequeño desfase en el tiempo entre que tarda en caer el agua desde el cielo al suelo y del suelo a la roca. Entonces, si no solamente retiramos las plantas, sino que al final dejamos una zona prácticamente desnuda de vegetación y de cualquier cosa, de nuevo tenemos una mayor velocidad de entrada de agua en el acuífero. Pero es que me voy a remitir a la primera causa. Si cortamos los árboles y si cortamos las plantas también añaden un desfase a la caída de agua. ¿Por qué? Porque frenan ese agua en las copas de los árboles y en la superficie de las plantas, y que si no están, pues también hacen que el agua llegue más rápidamente al acuífero y de una manera más violenta. Y sobre todo, el hecho de que haya plantas en el suelo y de que haya árboles, muchas veces lo que hace es frenar la velocidad del agua para que ese agua que baja en escorrentía, pues tampoco haga daños cuando hablamos de aguas superficiales. Esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y además, claro, me remito también a las imágenes de este verano de los incendios, de las grandes superficies quemadas, en las cuales, una vez que empieza a llover, si la vegetación no empieza a agarrar, todo ese suelo que antes era fértil y que tenía un bosque encima, se acaba yendo a los ríos, ¿no? Y luego volver a crear todo ese suelo, que es una construcción que necesita mucho tiempo de la biología del propio lugar y de la geología, pues perdemos un valor en los ecosistemas brutal y que a veces cuesta décadas de volver a recuperar.
Pues es Nahum Méndez, geólogo y divulgador, que nos está contando cosas tan interesantes. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de sábado, Nahum.
Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Un abrazo.
Un abrazo, Nahum.
Bueno, palabra de la semana, rápidamente, que tenemos que terminar: edafología. ¡Eu! Hola, Eu.
Ahora, ¿me escuchas?
Sí.
Perdón. La edafología es la ciencia que estudia el suelo, ¿vale? Esa capa discreta que pisamos cada día y que suele pasar desapercibida, pero que de la que depende casi todo, ¿vale? Como estamos viendo ahora, ¿verdad? Uh-huh. Es el lugar donde se encuentra la roca, el agua, el aire e incluso la propia vida. ¿Viene de dónde? Del griego, de edafo, que significa suelo, terreno o aquello que pisamos. Literalmente, como es logo, edafología, viene de logo, la ciencia que estudia el suelo. La edafología no sirve solo para explicar qué ocurre cuando llueve, como ahora. Gracias a ella sabemos por qué, por ejemplo, unas tierras son más fértiles que otras, o cómo crecen los bosques, o por qué ciertos paisajes se erosionan con facilidad, o cómo se conserva la memoria de antiguas civilizaciones enterradas bajo capas de suelo. Es decir, la edafología es una ciencia entre ciencias, biólogo, físico, químico, geólogo y de todo. Y déjame hacer una reflexión para final, ¿vale? En el fondo, tanto en la vida como en el terreno, la estabilidad solo se comprueba cuando una situación extraordinaria se prolonga lo suficiente como para obligarnos a mirar al suelo. Miramos abajo y es entonces cuando hacemos la pregunta: ¿de verdad sabíamos dónde estábamos pisando?
Buena pregunta. Lo que hay ahí abajo, y que no sabemos.
Bueno, muchas cosas sí se saben, que no las hemos visto, pero sí se saben. Algunas sí se saben, aunque no se vean, ¿verdad, Eugenio? Para eso están los...
Exactamente, exactamente. Tienen que verla, tienen que verla con
viaja al centro de la Tierra, ¿no? Lo que imaginó ahí Julio Verne.
Totalmente. Es cierto.
Querido, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, hasta pronto. Amigo. Adiós, adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.